Servicios para una Educación Alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas. Qué gusto saludarle, amigo, amiga Radio Escucha. Mi nombre es Dalila Hernández, integrante del equipo de comunicación de Educa Asociación Civil, y le doy la más cordial bienvenida a este programa, donde usted y yo compartiremos un momento de información y esparcimiento a través de la propuesta ciudadana. Comenzamos.
¿Cuánto pesa la realidad? En la balanza, la realidad se pesa en función de los hechos y la veracidad.
Entre la reciente aprobación de modificaciones a los códigos de justicia militar y de procedimientos penales por las fracciones del PAN-PRI en el Senado y las recientes violaciones a los derechos humanos en México por parte de las fuerzas castrenses, un tema a cuestionar es si la aprobación de esta reforma será efectivamente para apoyar investigaciones de la milicia contra los principales delitos en el país o si esto obedece a otra condición. Del lado izquierdo de la balanza, a finales del mes de abril de 2016, los senadores del Partido Acción Nacional y Revolucionario Institucional aprobaron en comisiones la reforma con la que se modifican los códigos de justicia militar y de procedimientos penales, que plantea:
la fiscalía y un juez militar podrán catear domicilios e intervenir comunicaciones privadas de civiles, haciendo a un lado a la autoridad ciudadana. Ello cuando se indague un delito en donde participen elementos castrenses y civiles. Lo anterior forma parte de la reforma al Código de Justicia Militar y la expedición del nuevo Código Militar de Procedimientos Penales, que el Pleno de la Cámara de Diputados avaló con 253 votos. Solo PRI, PAN, Verde y PANAL respaldaron los cambios que de última hora modificaron el dictamen que aprobó la Comisión de la Defensa Nacional. Los cambios prevén la incorporación de la nueva figura del Fiscal General de Justicia Militar y del Juez Militar de Control, quienes podrán ejercer estas nuevas funciones en contra de civiles.
Del lado derecho de la balanza, los senadores que se opusieron a dicha aprobación, y en específico Laida Sansores, observaron que estas modificaciones traen consigo la intención de dar supremacía al régimen militar sobre el poder civil del Estado, y con ello abonar al clima de graves violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía.
Y justo cuando el ejército está atravesando uno de sus peores momentos de desprestigio, cuando se ha convertido en el estandarte del atropello de los derechos humanos, acusados de tortura, de desaparición forzada, de ejecuciones extrajudiciales por la labor policíaca a la que el gobierno los ha obligado a realizar, cuando aún se siente en carne viva Tlatlaya y Ayotzinapa, es cuando se propone modificar el Código de Justicia Militar para dar supremacía al régimen militar sobre el poder civil del Estado.
Con los pesos distribuidos en ambos lados de la balanza, la inclinación de alguno de sus lados la decide usted. Investigue, analice y comparta sus opiniones con quien usted considere para dar el peso justo a cada acción presentada y permanecer atentos y atentas a las circunstancias que hoy están transformando nuestro país. Bueno, pues, ¿qué les parece esta información? Yo espero que los datos que aquí les compartimos estimulen su curiosidad, les den tema de plática con la familia, los amigos o los vecinos y que nos comenten sus opiniones al respecto. A continuación, les dejo con nuestro reportaje semanal. Pueblos indígenas, conflicto, paz y resolución. En el marco del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, que este año, del 9 al 20 de mayo, debatirá sobre el tema Pueblos indígenas, conflicto, paz y resolución, consideramos pertinente hacer un análisis del tema para los casos que en México y particularmente en Oaxaca se relacionan con el mismo. Nos acompaña Angélica Castro Rodríguez, coordinadora del Área de Incidencia de los Servicios para una Educación Alternativa, y en este primer momento queremos agradecer tu participación en el programa y preguntarte, Angélica, ¿cuáles son las principales causas de conflicto en los pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca?
Sí, mira, Dalila, en primer lugar decirte que en el estado de Oaxaca hay diversos tipos de conflictos. Tenemos conflictos agrarios, tenemos en Oaxaca más de 300 conflictos agrarios por límites de tierras. También tenemos conflictos políticos electorales, tenemos conflictos religiosos. En los últimos años, uno de los temas o uno de los conflictos que hay es por la imposición de proyectos de desarrollo en los territorios oaxaqueños. Y bueno, partimos de la idea de que el conflicto es una oportunidad de transformar positivamente una realidad. El conflicto nos puede ayudar a aclarar y resolver diferencias entre personas, pueblos, comunidades y grupos. Tenemos que ver el conflicto como una oportunidad de transformar la realidad en los pueblos y comunidades indígenas. No ver al conflicto como algo negativo, sino como la oportunidad de transformar la realidad en la idea de que en esta transformación participen todos los grupos que están en conflicto.
Bien, comentaba sobre el tema del conflicto que se puede entender como una oportunidad de transformar la realidad de los pueblos y comunidades indígenas. Y sabemos que desde EDUCA se ha trabajado en una herramienta que aborda esta propuesta sobre el conflicto. ¿Nos puedes platicar un poco acerca de esta?
Sí, mira, decirte que EDUCA desde hace ya un par de años hemos empezado a trabajar con el tema de la transformación de conflictos y de la no violencia vista como lo contrario de la violencia. Y esto por las situaciones de violencia que se están viviendo en el estado. Decirte que anteriormente en Oaxaca no se vivía la violencia como ahora, es decir, una violencia directa. Hablábamos de la violencia estructural, la violencia psicológica, social, pero no de la violencia directa, ¿no? Y es una de las situaciones que está pasando en el estado y que nos puso alertas. Por tanto, empezamos con un grupo de académicos, organizaciones, a empezar a discutir y a platicar cuáles serían las alternativas que proponemos como sociedad, una para construir la paz en Oaxaca. Hemos tenido una serie de seminarios de análisis con distintos actores y en uno de esos seminarios salió la idea de construir colectivamente una agenda de paz. Y esta propuesta salió en el 2013, sistematizamos la experiencia y bueno, tenemos la propuesta de la Agenda de Paz, un enfoque desde la sociedad civil y los movimientos sociales en Oaxaca.
Finalmente, Angélica, en el marco de este foro permanente para las cuestiones indígenas de la ONU y dado el tema que se va a abordar, pueblos indígenas, conflicto, paz y resolución, ¿consideras que hay alguna observación o mensaje que pueda aportar al foro desde este espacio de nuestro Oaxaca, donde los escenarios actuales de imposición de megaproyectos y el despojo de territorios a través de la acción violenta están muy presentes?
Sí, el mensaje que podemos dar desde Oaxaca y desde la experiencia que tenemos de trabajo en pueblos y comunidades indígenas es que en los pueblos y comunidades todavía hay instancias donde se pueden resolver conflictos. Nosotros somos de la idea de que los conflictos, o más bien no resolver, transformar los conflictos, se tienen que realizar primero en las instancias comunitarias. Entonces tenemos que mirar que hay estas instancias y que tenemos que aprender de estas instancias. Por tanto, las propuestas que hemos hecho es en la idea de retomar algunos ejes, algunas formas de resolución de conflictos, por ejemplo, todo este tema de los ritos, de las ceremonias, son una forma de transformación y de mirar que se puede construir la paz con estas acciones colectivas, ¿no? También hay instancias comunitarias, autoridades tradicionales donde se consensa, se dialoga para transformar el conflicto y llegar a acuerdos. La idea es que se miren estas formas de transformación de conflictos. Creemos que todavía hay instancias que tenemos que mirar En la idea de reivindicar también los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, y también reivindicar que los pueblos y comunidades tienen instancias de no solo de resolución de conflictos, sino también de toma de decisiones, que son los sistemas normativos internos y que finalmente en varios instrumentos internacionales están reconocidos.
Es el tiempo del cobre, mestizo, grito y fusil. Si no se abren las puertas, el pueblo las ha de abrir. América está gritando, el siglo se vuelve azul. Pampas, ríos y montañas, libera su propia luz.
Seguimos en sintonía y escuchamos ahora una historia que puede ser de su interés.
Voces en movimiento.
¿Quién es Miguel Ángel Vázquez y qué hace Miguel Ángel Vázquez?
Yo soy oaxaqueño, originario de la ciudad de Oaxaca, nací en el año de 1970. Yo soy activista de la sociedad civil, estudié la licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Me he desempeñado en los últimos 22 años en el trabajo dentro de la sociedad civil oaxaqueña, específicamente dentro de la organización Servicios para una Educación Alternativa. Pues en ese tiempo hemos hecho un trabajo con comunidades, con organizaciones, con grupos de ciudadanos de diverso tipo, siempre en el tema de construcción de procesos de organización, construcción de procesos ciudadanos. Ese es parte de mi trabajo, parte también de lo que me gusta hacer, de mi pasión. Soy padre de familia, tengo una hija, y pues muy interesado en todos los temas de la dinámica social, política y económica oaxaqueña.
Bien, Miguel Ángel, platícanos, ¿cómo fueron tus inicios en este campo de acción social en el que hoy te desempeñas?
Yo inicié mi trabajo más bien al interior de la Iglesia Católica de Oaxaca. Hace más de 20 años formábamos parte de la Pastoral Juvenil de Oaxaca. Acompañábamos procesos de organización de grupos juveniles en distintas regiones del estado y de la ciudad. Y ahí es donde surge pues nuestra vocación de hacer un trabajo enfocado hacia los sectores empobrecidos, hacia los pueblos indígenas, hacia las comunidades campesinas. En ese tiempo pues hacíamos un trabajo muy enfocado con jóvenes. Posteriormente, al terminar nuestro proceso de trabajo dentro de la iglesia, conformamos una asociación civil. Justamente en el año de 1994 conformamos una asociación civil. Antes de ser asociación civil, impulsamos un movimiento que se llamó Jóvenes Cristianos por la Democracia, vinculando mucho los procesos de organización dentro de la iglesia a los procesos sociales, eclesiales y civiles. Entonces, el trabajo y la, vamos a decir, la vocación proviene de estos primeros pasos de trabajo al interior de la iglesia oaxaqueña.
¿Tienes alguna anécdota significativa a lo largo de tu trabajo que te haya marcado en algún momento y que nos puedas compartir para el auditorio que nos escucha?
Pues la verdad tengo muchas experiencias, muchas anécdotas. A mí me ha gustado mucho recolectar experiencias de trabajo, experiencias de vida con grupos, con comunidades. Una de ellas en particular es, estamos haciendo un taller con grupos de distintas comunidades y estábamos en un taller con la comunidad de Santiago Iztayutla y les dijimos que nos dibujaran en un papel, en un papelógrafo, qué representaba para ellos la organización. Entonces al final se quedó un grupo que no hablaba español, eran monolingües, hablaban mixteco, y ellos hicieron un dibujo muy bonito de una comunidad y sobre la comunidad estaba un sol que lo pintaron de café. Cuando les pedimos que pasaran, al final no querían pasar, tenían pena, y pasaron y pidieron un traductor. Y entonces explicaron que para ellos la organización era como un sol en su comunidad, porque cuando sale el sol ellos pueden salir a trabajar. Entonces esa anécdota me marcó mucho en términos de la concepción que para muchos pueblos, para muchas comunidades tienen de la organización comunitaria. Entonces eso y pues otras anécdotas que hemos tenido a lo largo de esta trayectoria del trabajo comunitario pues han marcado mucho mi trabajo, mis convicciones y pues mi forma de concebir también la organización de las comunidades.
Finalmente, Miguel Ángel, ¿qué mensaje te gustaría enviar a las y los jóvenes que se identifiquen con tu historia y que quizá tienen interés en hacer un trabajo similar? Que vean que sí se puede, o no sé, algún mensaje que te gustaría enviar a través de tu trabajo.
Yo podría mandar un mensaje en el sentido de que yo creo que los jóvenes de hoy tienen una gran responsabilidad social y política. Yo creo que los jóvenes tienen una gran responsabilidad de formarse, de prepararse, de dar lo mejor de sí mismos para el trabajo que ellos mismos emprendan. Yo creo que hay mucho por hacer en un estado como Oaxaca. Hay muchas necesidades. Yo creo que se requiere de gente pues con preparación, con convicciones, con utopías. Y yo haría ese llamado a los jóvenes, haría llamado también a organizarse. Creo que hoy por hoy, bueno, hoy tenemos el recurso tecnológico de las redes sociales, y al contrario de lo que muchos seguramente piensan, yo considero que las redes sociales, estas formas modernas de comunicación, son una oportunidad extraordinaria para la organización, para el activismo, para la toma de conciencia, para la toma de una posición política. Y yo animaría a los jóvenes a que hicieran uso de estos instrumentos, de estos elementos tecnológicos, pero también que se acerquen a las comunidades, que tengan una vivencia directa con la gente de todos los días, que está haciendo pues su esfuerzo cotidiano por lograr cambios en sus comunidades. Entonces yo daría este mensaje para los jóvenes.
Vamos a una pausa musical, no cambien la sintonía, ya regresamos. Estás escuchando Espacio Social. Comunícate con nosotros al 51-360-23.
Ya, paren de hacer maldad, por ser la autoridad. Nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. Siente la multitud del pueblo.
Nuestra misión se acentúa, la división continúa. Son como una grúa, todo lo controlan, todo se evalúa. Si lo licúas no saldrá nada importante. No es edificante ver cómo son de recalcitrantes normalmente. La vestimenta prende la mecha. Llevo trenzas, ropa ancha, sospecha y pa' la derecha. No importa si eres mujer o macho, no existe brecha. Depende la fecha, te tienen que quitar la cosecha. Y es que ya no respetan ni a la señora. Si no colaboras, la solución es devastadora. ¿Quién los para? No existe una respuesta hasta ahora. Matraquero aflora, perpetradora que los perfora. Se ponen feos, van y se lanzan para el rodeo. Y no llevan video, echándose plomo con todos los reos. Ya basta, y respeten a los ciudadanos. Sí, seres humanos que ustedes tratan como gusanos.
Ya, paren de hacer maldad, por ser la autoridad. Nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud.
Usted escucha Espacio Social. Contáctanos en educaradiooaxaca@gmail.com. Regresamos a su programa Espacio Social. Yo soy Dalila Hernández, acompañándoles en los micrófonos, y a continuación les invito a resolver algunas dudas que me imagino tendrán sobre quiénes son y qué hacen las organizaciones civiles en Oaxaca.
Colectivo. Asociación civil. Organización no gubernamental. Asocia Acción.
Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, FIOB. ¿Quiénes son? El FIOB es una organización de base y una coalición de organizaciones, comunidades e individuos indígenas asentados tanto en Oaxaca y en Baja California, México, como en California, Estados Unidos. Su fundación se remonta al 5 de octubre de 1991 en Los Ángeles, California, pero los miembros del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales tienen su origen en los pueblos indígenas de México y se asumen como el producto de más de 519 años de lucha por conservar las raíces culturales y de resistencia frente a los diferentes conquistadores. Sus principios básicos son la lucha y la concientización contra toda forma de opresión e injusticia, rechazando cualquier forma de discriminación, maltrato y explotación de la fuerza de trabajo de nuestras y nuestros hermanos y hermanas indígenas. Consecuentemente, su lucha es por la unidad y la solidaridad con otros trabajadores y trabajadoras migrantes y no migrantes, respetando las formas de organización y funcionamiento que los mismos adopten. ¿Qué hacen? El Frente Indígena de Organizaciones Binacionales trabaja mediante proyectos que atienden las principales problemáticas de la población indígena migrante y entre ellos figuran la campaña por la dignidad, el derecho a no migrar, mujeres indígenas en liderazgo, Centro de Estudios Oaxaca Californianos, Proyecto de Jóvenes, la Guelaguetza, Copa Benito Juárez y el Tequio. Parte importante de su trabajo consiste en compartir información sobre asuntos jurídicos, situación de la migración, preservación de las lenguas originarias, el quehacer de las mujeres indígenas migrantes y los derechos de quienes emigran a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Si usted está interesado en conocer más acerca del trabajo que realiza el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, le invitamos a visitar su página de internet en http://pio.org. ¿Qué opinan ustedes de esta sección? ¿Les gusta la información? ¿Les parece suficiente? ¿Qué les gustaría saber? Comenten conmigo en nuestra cuenta de Twitter @laminuta o en nuestra cuenta de Facebook Educa Oaxaca. A continuación les comparto información sobre proyectos productivos con objetivo social. Waxyacac, aromas y sabores de Oaxaca. Con el objetivo de preservar los ingredientes que se ocupan en la elaboración de los platillos representativos de la gastronomía oaxaqueña, un grupo de 4 mujeres de los valles centrales de Oaxaca sumaron sus conocimientos e ideas para trabajar en un proyecto de conservación natural y rescate de condimentos al que nombraron Waxyacac, aromas y sabores de Oaxaca. Escuchamos en la voz a Patricia Esperanza Jiménez, quien nos describe este proyecto.
Todo lo que preparamos, por decir algo, lo que son las sales condimentadas, son el ajo, por ejemplo, es ajo criollo que se cosecha aquí en la Chigoló, en Tlacochaguaya, Valles Centrales, ¿sí? Está preparado en molcajete y además está el otro ingrediente, es sal de mar. O sea, no es sal yodatada ni nada. Y todo es molido a mano, así que yo lo muelo.
De acuerdo con Patricia Esperanza, el proyecto Waxyacac, aromas y sabores de Oaxaca, puede aportar en mucho a recuperar los sabores originales de los platillos oaxaqueños, dado que muchas veces el uso de ingredientes con conservadores artificiales influye en la pérdida de estos y provoca cambios importantes en las recetas de nuestros antepasados.
O sea, tú puedes hacer un mole verde, un mole amarillo, pero si los ingredientes no son criollos, no son los originales, el resultado, puedes llevar el mismo procedimiento, pero el resultado en sabor no es el mismo. Entonces el objetivo es preservar la receta de nuestros antepasados y no usar conservadores, todo es natural.
La conservación natural de los condimentos, que son característicos de la gastronomía oaxaqueña, es un trabajo de mucha pasión y amor por la comida, su significado y lo que ésta dice de nosotros. Sin embargo, también es un trabajo que económicamente es poco valorado, relató Patricia Esperanza Jiménez.
Lo que sucede es que pues se le gana muy poco, ¿no? Porque realmente pues yo trato de no subir los precios, ¿no? Por decir algo, tú puedes ir a un supermercado y te vas a encontrar 120 gramos y te va a costar 22 pesos con sal yodatada, con productos que no son los oaxaqueños en este caso, y sin embargo te va a costar mucho más caro, te cuesta 22 pesos, 100 gramos, estos son 250 gramos, es decir, un cuarto, y te sale en 30 pesos. O sea, tratamos de que sea accesible al consumidor también, ¿no?
A decir de quienes integran este proyecto, un trabajo de conservación de sabores como los de la gastronomía oaxaqueña debería contar con más apoyo, siendo que así se conserva este patrimonio intangible de la humanidad.
La promoción, ¿no? Porque, y el apoyo de las instituciones, en este caso el gobierno. Nosotros participamos allá en el tianguis sábado y domingo del marquesado. Sin embargo, pues hay que pagar una cuota cada 8 días, vendas o no vendas. Y luego cuando nos dan espacios por parte del gobierno del estado, pues nos cobran cifras altísimas, ¿no? Por decir algo, te dan espacios en el pañuelito y te van cobrando 700 pesos. Digo, a veces no sale ni siquiera lo que pagaste y pues la ganancia, ¿dónde queda? O sea, la verdad es que no hay una conciencia social en ese aspecto, de que realmente se supone que debemos de tener apoyo y hay un presupuesto, sin embargo no lo vemos.
Finalmente, el mensaje de las productoras que integran Huaxiacac Aromas y Sabores de Oaxaca es que se aprecie y valore el trabajo de los pequeños productores, de los campesinos y de aquellas personas que buscan un sustento en acciones como esta.
Que pues sepan que nosotros tratamos de preservar nuestros sabores, la gastronomía oaxaqueña, que tiene pues un gran prestigio a nivel internacional, y que sin embargo pues se llevan los créditos los chefs, se llevan los restaurantes y el pueblo, o sea, los que somos pues pequeños productores, pues realmente no vemos que eso se refleje también en nuestro trabajo que realizamos, ¿no?
Si usted tiene el interés de adquirir algunos de los condimentos que Huaxiacac Aromas y Sabores de Oaxaca le ofrecen, les invitamos a buscarlos en el tianguis del exmarquesado todos los fines de semana y apoyar a este proyecto para hacer de nuestra economía una economía solidaria.
¡Qué belleza la que tú presentas bajo ese traje! Oaxaqueña de los ojos negros y la piel morena.
A los amigos y amigas que conocen o están trabajando en alguna experiencia similar, los invito a escribirme al correo electrónico educaradiooaxaca@gmail.com y yo con mucho gusto puedo promover sus iniciativas para hacer de nuestra economía una economía solidaria. Vamos ahora con nuestra guía breve de los temas que han sido más comentados en las redes sociales.
Redes. Tú y yo compartiendo información. Tú y yo comunicados. Tú y yo informados.
Hola, ¿qué hace? Le doy la más cordial bienvenida a esta sección en donde le presentaré los temas que esta semana se posicionaron como lo más comentado por organizaciones, medios y actores sociales en Twitter y Facebook. En Twitter, el hashtag Libertad de Prensa fue tendencia nacional en México y entre los mensajes que acompañaron la mención destacaron @DDHH-Chiapas. Nada que festejar en México en el Día Libertad de Prensa, ante un gobierno que mantiene en impunidad y encubre crímenes contra periodistas. De la cuenta @NCV-Violeta. Informar no es un crimen. Veracruz, Guerrero, Ciudad de México, donde más agreden a periodistas. Y de la cuenta @CaracolaCaracola5. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber y callan a la democracia. En Facebook, la noticia sobre el derrame de 400.000 litros de solución de cianuro en Sonora, tras registrarse una fisura en un ducto de la mina Chanate de la empresa Santa Rita, subsidiaria del grupo canadiense Aurico Gold Inc., generó preocupación y enojo por el desastre ambiental que afectará los mantos acuíferos de la región cercana al municipio del Altar. Entre algunos de los comentarios que acompañaron a la nota compartida, se hacía referencia a los datos de la información descrita por el portal de noticias Regeneración. La fuga comenzó a las 21 horas del 26 de abril, pero el reporte formal a la Procuraduría de Protección al Ambiente, Profepa, se hizo hasta la 1 de la tarde del 28 de abril. Los trabajadores de la mina indicaron que horas después de haberse iniciado el derrame, la empresa Santa Rita ordenó que la zona contaminada fuera semienterrada, sin aplicar protocolos de seguridad ni el aislamiento, que son medidas obligatorias para evitar una mayor contaminación. Así las redes sociales en un estado del que le hemos dado cuenta, en tanto, yo les invito a que sigan pendientes en esta sección de las tendencias y temas que en las redes sociales son un reflejo de nuestro sentir como sociedad. Llegamos al final de nuestro programa y de verdad ha sido un gusto y un placer acompañarles en este espacio social. Yo soy Dalila Hernández y les espero en nuestra próxima emisión, misma hora, misma frecuencia. No olviden mandarnos sus comentarios, saludos, quejas y sugerencias a nuestro correo, redes sociales y página de internet en www.educaoaxaca.org. Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Nuestro contacto es educaradiooaxaca@gmail.com. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.